En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. El pasado mes de marzo, Caritas Diocesana de Toledo presentó el proyecto Santa Marta con el objetivo de ayudar a mujeres que ejercen la prostitución, ofreciéndoles un acompañamiento y todo tipo de ayuda para que puedan salir de esa situación. Es un proyecto financiado con fondos de Caritas, del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para darlo a conocer, Caritas Toledo lanza este mes de junio la campaña Sin clientes no hay prostitución en las redes sociales. También, y por primera vez, en una línea de autobuses de la ciudad habrá imágenes de sensibilización y prevención del consumo de prostitución. La campaña ha sido diseñada por la agencia AS Comunicación y en ella han colaborado las mujeres del proyecto Santa Marta. Se dirige tanto a quienes están en situación de prostitución como a personas que la consumen, a las que se transmite el mensaje lapidario de que sin clientes no hay prostitución. En cuanto a las mujeres que la ejercen, en la mayoría de los casos forzadas, el mensaje es: no permitas que te prostituyan, no eres un muñeco, eres una persona y tu decisión cuenta. Nosotros te apoyamos. El proyecto Santa Marta nació en el año 2015 ante la demanda planteada por algunas mujeres que acudieron solicitando ayuda urgente y desde ese momento Caritas Diocesana de Toledo puso en marcha un programa de cobertura básica de necesidades. Paulatinamente se ha ido diseñando un proyecto de atención a la mujer en situación de prostitución a través de un proceso de acompañamiento integral. También pretende, lógicamente, la campaña incidir en la opinión pública denunciando las situaciones de exclusión, discriminación e injusticia que viven estas mujeres en su día a día. Desde 2015, el proyecto Santa Marta ha permitido ya a 13 mujeres salir del mundo de la prostitución. Así comienza el Tiempo del Espejo y ahora vamos, como siempre, a avanzar las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La Conferencia Episcopal ha presentado esta mañana la memoria de actividades de la Iglesia.
La asignación tributaria aportó unos ingresos de 256 millones de euros, que es una cuarta parte del presupuesto de las diócesis. Sacerdotes y voluntarios dedican a la actividad pastoral 46 millones de horas al año y se invirtieron 71 millones en la conservación y rehabilitación del patrimonio. La memoria recoge además 244 nuevos centros sociales y asistenciales de la Iglesia.
El Papa Francisco pide a la comunidad internacional que tenga el valor de destruir el muro de la complicidad cómoda y muda que agrava la situación de desamparo de los migrantes.
Además, se ha presentado su mensaje para la segunda Jornada Mundial de los Pobres que se celebrará el próximo 18 de noviembre.
Y se ha publicado el Anuario Pontificio de 2017.
Según el cual hay en el mundo 1.299.000 millones de católicos, un 17,67% de la población mundial y 415.000 sacerdotes.
Estados Unidos ha devuelto al Vaticano una carta de Colón robada de su biblioteca.
Está escrita por Cristóbal Colón en 1493, en la que relata a los reyes católicos el descubrimiento del Nuevo Mundo.
La Catedral de la Almudena de Madrid abre mañana un año jubilar mariano.
Se cumplen 25 años de su dedicación por San Juan Pablo II en su viaje a España, en el que visitó también Huelva y Sevilla.
Y también mañana comienza en Salamanca el Encuentro Internacional de Jóvenes de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
Jóvenes de un centenar de países compartirán sus experiencias de fe y de servicio bajo el carisma vicenciano de atención de las personas que viven en la pobreza.
Gracias, Faustino. Pues hoy, dentro de un instante, dentro de una pausita, a la vuelta de página, vamos hasta Japón. Allí, un claretiano español ha sido nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Osaka. Vamos a hablar con él.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
¿Quieres ver los partidos a lo grande?
Siente los colores como nunca en el Corte Inglés con un televisor de última generación LG LED de 65 pulgadas por solo 999 euros.
Y con envío gratis, retirada del aparato antiguo, financiación hasta en 12 meses.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja, solo en el Corte Inglés.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En la noche del sábado...
para una sorpresa.
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos aquí en el Tiempo del Espejo y les decía que hoy queríamos conectar con Japón. Allí la noticia es que el misionero claretiano Josep María Abella ha sido nombrado el pasado 2 de junio obispo auxiliar de la Archidiócesis de Osaka. Estamos intentando la conexión con Osaka, que aunque esté muy lejos, pues es bastante fácil de conseguir y esperamos lograrlo. Pero mientras tanto, pues vamos a dedicarnos a profundizar y a ampliar todas las noticias que anteriormente les avanzábamos y que son importantes en esta jornada. De nuevo está por aquí conmigo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Bueno, pues hoy la noticia importante de la mañana es que la Conferencia Episcopal ha presentado la memoria de actividades de la Iglesia en 2016.
Según esa memoria, crece esa actividad en la educación, el cuidado y la conservación del patrimonio y la labor asistencial y caritativa. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha explicado el destino de los 256 millones procedentes de esa asignación tributaria.
Se destina de manera directa a las iglesias locales para que puedan acometer el conjunto de sus actividades. El segundo parámetro, que es atender el pago de la seguridad social. Devolvemos al Estado el pago de la seguridad social de todos los sacerdotes. La siguiente partida en importancia de aplicación es la aportación extraordinaria para las cáritas diocesanas. Y también les aparece también la aportación a centros de formación, porque para la Iglesia la formación de todas las personas y de los sacerdotes es importante.
Además de la actividad pastoral y evangelizadora, la que se realiza a través de los 2.591 centros educativos concertados o los 71 millones invertidos en la conservación del patrimonio, un patrimonio que recordamos repercute en un 3% en el Producto Interior Bruto, Barrio Canal ha destacado la actividad celebrativa.
Según el CIS, acuden 8,3 millones de personas de manera periódica a la Eucaristía. Es un dato importante. Sí, ya sé que antes había mucha más gente, pero a mí me parece un dato muy relevante, estos 8,3 millones de personas que acuden asiduamente y estos 9,5 millones de Eucaristías que se celebran.
Y en el Vaticano se ha presentado hoy el mensaje del Papa Francisco para la segunda Jornada Mundial de los Pobres.
Que recordamos se celebrará el próximo 18 de noviembre. Corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos previene en el mensaje contra el miedo a los pobres. No se les puede considerar portadores de la inseguridad y, por lo tanto, dignos de rechazo y apartamiento. Una actitud que nos lleva a crear distancia y nos aleja de Jesús. Monseñor Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
Es una jornada, una semana, una experiencia que envuelve toda la Iglesia, pero envuelve también cada uno de nosotros, para una experiencia de felicidad, de gozo, de vivir pregando juntos, pero también con un momento de participación activa a la sufrencia de los otros.
Y para celebrar esta jornada, el próximo 18 de noviembre, Francisco volverá a comer con 3.000 pobres en el aula Pablo VI del Vaticano. El texto del mensaje recuerda que los pobres no necesitan un acto de delegación, sino del compromiso personal de aquellos que escuchan su clamor.
Y terminamos diciéndoles que las obras de restauración de la Catedral de Vic han descubierto una nave románica que hasta ahora permanecía oculta.
Es una gran nave del siglo XI de 30 metros de largo por casi 7 de ancho y cubierta por una bóveda de medio punto. Las obras han permitido además localizar restos de una construcción de la época romana, una puerta exterior del siglo XI y compartimentos interiores del siglo XIV, además de una fachada exterior románica en la nave principal.
Gracias, Faustino. Bueno, pues hasta aquí toda la información que hoy teníamos preparada para compartir con ustedes y que hemos cambiado de posición. No somos capaces de establecer contacto con Osaka, que no es el fin del mundo, pero sí que está un poquito lejos, desde luego, con Monseñor Josep María Abella, que ha sido nombrado obispo auxiliar de esa diócesis. No descarto que lo hagamos en los próximos días. Pero hoy la noticia en España ha sido, sin duda, la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia en España en 2016, y tenemos la fortuna de que está por aquí quien la ha presentado esta mañana a los medios de comunicación, que es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, fenomenal.
Esto sí que se llama coger, pues no sé,
alazo.
Menos mal que estaba dos pisos para acá arriba. Esta mañana en esa presentación había quien mostraba o se preguntaba por la paradoja de que a veces la imagen que se proyecta en determinados medios de la Iglesia en España pues es una imagen con mucha bruma, con muchas reticencias, y sin embargo que no tiene nada que ver, diríamos, con este despliegue de iniciativas para el bien común de la sociedad en España en tantos capítulos.
Pues sí, la verdad es que sí. Hoy hemos presentado esta memoria de actividades que estará inmediatamente disponible en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Es una memoria en la cual contamos el dinero que hemos recibido de la asignación tributaria, cómo lo hemos repartido y, sobre todo, y lo que es más importante, qué es lo que está haciendo la Iglesia por la sociedad. Yo creo que esto hay que explicarlo mucho, son muchos datos, pero ofrece una imagen, el que lo lee puede darse cuenta de la importancia que tiene hoy en día la presencia de la Iglesia en España.
Hay algunos capítulos que permiten ir desmigando, diríamos, todo esto. Uno de ellos es el que tiene que ver con la asistencia a los más vulnerables, a los más pobres, a los más abandonados, a los que han sufrido la crisis, o ahora, por ejemplo, que tenemos esta crisis de las migraciones, pues a los migrantes. Haznos una ventana de ese capítulo.
Bueno, yo creo que es importante, cuando uno descubre en la memoria toda la parte del rostro social de la Iglesia, en primer lugar, nosotros tenemos censados con nombre y apellidos 9.110 centros que tiene abiertas las distintas instituciones de la Iglesia en favor de los demás, de los más necesitados, en el ámbito sanitario, en el ámbito de las casas de ancianos, en el ámbito de la formación cultural, pero luego, y muy especialmente, en centros para mitigar la pobreza. Estamos hablando de albergues, de comedores, que tienen las distintas instituciones de la Iglesia. Más de 6.000 centros, donde han pasado casi 3 millones de personas por ahí. La Iglesia está con los colectivos más vulnerables, con los parados, con los drogodependientes, con las mujeres en riesgo de exclusión, víctimas de trata, con los niños. Bueno, pues ahí, en esa memoria, vamos a poder ver rostros, apellidos, nombres de lo que supone el que la Iglesia haya encontrado en el más desfavorecido al propio Cristo vivo en la sociedad.
Y aunque al menos nominalmente la situación está mejorando, ya sabemos que hay que matizar mucho ese detalle porque no todo el mundo está mejorando de la misma manera, la actividad de la Iglesia para responder a estas necesidades no se detiene, sino que incluso en número de iniciativas aumenta.
Pues sí, ha aumentado. Yo lo de que las cosas van mejor, supuestamente, desde luego, es así. Pero la realidad es que el número de personas que han acudido a estos centros sociales y asistenciales, prácticamente el 10% de la población española, no ha descendido significativamente. Lo que sí que ha aumentado es el número de centros que la Iglesia, tanto para los emigrantes, más de 140.000 emigrantes han sido acogidos por la Iglesia durante todo un año, como en general los centros para mitigar la pobreza, la Iglesia sigue haciendo un esfuerzo para acercarse cada día más a los que menos tienen.
El capítulo de la cultura, que no es simplemente museos, aunque los museos también son muy importantes, los museos de la Iglesia, sino que es el tejido de la memoria de todo un país, de los valores, de las certezas, de lo que se ha compartido. La Iglesia sigue siendo absolutamente protagonista de esa memoria colectiva de una sociedad como la española.
Pues es verdad, la Iglesia, por una parte, manteniendo, poniendo a disposición de todos más de 3.100 bienes de interés cultural, bienes inmuebles, por una parte, luego manteniendo todas las tradiciones, las romerías, los santuarios, el Camino de Santiago, cosas que son realmente importantes porque ayudan a la persona a entender la cultura, a entender la historia, a crecer como personas, y luego tienen un importantísimo impacto económico. Más de 200.000 puestos de trabajo dependen de todo esto, y cerca del 2,6% del Producto Interior Bruto nace precisamente de ese esfuerzo que realiza la Iglesia de poner a disposición la cultura y sus bienes en favor de todos.
El campo de la educación. Tantas veces decimos que se vive en nuestra sociedad una emergencia educativa. Además, este año hemos tenido un informe avalado por Pricewaterhouse en el sentido de todo lo que aporta al bien común lo que es la escuela católica propiamente dicha.
Pues sí, efectivamente. Nosotros, las distintas realidades de Iglesia mantienen más de 2.500 centros. Son centros demandados por los padres, son centros con una excelente resultados académicos, y son centros que, gracias a su gestión, a su eficiencia en la gestión, y por qué no decirlo, a la insuficiente dotación de los conciertos, nos están ahorrando a todos los españoles más de 2.500 millones de euros. Son centros que realmente, claro que sí, merece la pena ese valor, que multiplica además, de acuerdo con el último estudio, por cuatro cada euro que se está invirtiendo en educación en nuestro país, en estos centros.
Y todo esto nace de la profesión de la fe, de la vivencia de la fe personal y comunitaria de la Iglesia en España, que lógicamente se expresa y se manifiesta en la liturgia, en la catequesis. Todo esto también tiene una traducción de bien común, porque podría haber quien dijera, bueno, eso son cosas internas de la Iglesia, ¿no? Eso también tiene una proyección hacia el bien común de toda esta sociedad.
Bueno, es que eso tiene que ver con los ciudadanos que viven en España, las personas que ven en los momentos más importantes de su vida, cuando nacen sus hijos, los bautizos, cuando toman la primera comunión sus niños, cuando los jóvenes confirman su fe, cuando los jóvenes deciden unirse en matrimonio y piden el sacramento a la Iglesia, cada fin de semana, cuando, según datos del CIS, más de 8 millones de personas acuden asiduamente, con periodicidad, a misa. Todo esto es un gran servicio que se pone a disposición de la sociedad, junto con toda la actividad pastoral que se realiza en las parroquias, los movimientos, las distintas realidades. Más de 1 millón de niños y jóvenes acuden a formación a las parroquias, por no hablar de toda la actividad, no solo en las parroquias, sino también en las cárceles, en los hospitales, donde la Iglesia realiza una gran labor.
Y si hablamos del bien que la Iglesia realiza, una realidad como la de nuestros misioneros, aunque a veces estén lejos y no se pongan cuando les llamamos, desde luego me parece que merece un capítulo aparte.
Sin duda, hay que hablar de que más del 10% de los misioneros que hay en el mundo son españoles, 13.000 misioneros, que son sacerdotes, laicos, familias en misión, que están haciendo una labor de llevar esta buena noticia del Evangelio a los que todavía no la conocen.
Memoria de actividades, que se dice pronto, pero que es toda una vida que bulle y que aquí se plasma en gráficos, en números y en explicaciones, y que todos ustedes pueden consultar en la página web, ya en la de la Conferencia Episcopal la he visto subida, también en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal. Pues agradecemos muy especialmente que la disponibilidad de Fernando Jiménez Barrio Canal para bajar aquí casi como un bombero tirándose por la barandilla y acompañarnos en el día en que teníamos esta noticia encima de la mesa.
Encantado. Gracias. De estar vosotros, con vosotros y con todos los oyentes.
Y hoy queremos concluir el espejo con una noticia que nos llega de Castilla y León. Allí la Junta está gobernada por el Partido Popular desde el año 1987 y parece echarse también en brazos de la ideología de género, porque ha implantado un protocolo adoctrinador en la escuela que no respeta la libertad ni los derechos de los padres. Con ese lenguaje alambicado y equívoco tan habitual, esas directrices llevan por nombre Protocolo de Atención Educativa y Acompañamiento al Alumnado en Situación de Transexualidad y Alumnado con Expresión de Género No Normativa. Bueno, después de eso, El protocolo obliga, entre otras cosas, a que haya baños mixtos en los centros o a que los profesores se dirijan a los alumnos por el nombre que ellos elijan en función de su identidad de género, independientemente de lo que figure en sus datos o de lo que digan sus padres. Además, en la presentación que se dirige a los directores de los centros, se especifican procedimientos sancionadores para las familias que no cooperen. Es un atropello en toda regla a la libertad fundamental de los padres, a los que corresponde de manera primordial la educación moral de sus hijos. Y en fin, punto y aparte, ahora que el PP busca su renovación, convendría que no olvide cuáles son sus raíces ni las expectativas de la mayor parte de su electorado.